Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Hoy es jueves 25 de noviembre y ya estamos aquí quienes hacemos posible esta transmisión. Nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo José Luis Vázquez y en redes sociales Antonio Villa. En estos micrófonos Verónica López García le da la bienvenida, lo invita a que permanezca con nosotros en esta hora en donde le hacemos llegar información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. Saludamos, como siempre, con mucha energía a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, un lugar en donde las artes viven y trabajan para hacerse ver de manera muy dinámica y justamente hoy tenemos noticias de por allá. Saludamos también a quienes se conectan vía internet en el www.radio.udg y las redes sociales de la radio universitaria. Se las recuerdo para que también siga la pista de toda la programación de nuestra barra. Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues esta mañana vamos a hablar de artes plásticas, de artes escénicas también. Ya está iniciando la presencia de Perú, del país invitado de honor de la feria más grande de los libros que tiene este país y que se celebra aquí en nuestra ciudad. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer y conversar con Cristian Vendayán. Es un pintor, dibujante, grabador y además fotógrafo que presenta en este marco de la feria y de la presencia de Perú en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara la exhibición Purga. Vamos a conversar sobre las piezas que forman parte de esta exposición y el espíritu que guarda la misma. Quédese con nosotros para conocer a Cristian Vendayán. Y bueno, pues en el conjunto de artes escénicas se presentará la obra Me llamo Suleimán. El día de hoy y mañana llega este montaje, una producción española, que habla de la migración clandestina entre África y España. Un problema de derechos humanos, un problema importantísimo. Tiene el mundo, es un problema global y que de manera muy particular se manifiesta justamente en esta frontera de agua entre África y la península ibérica. Vamos a tener aquí en estos micrófonos al director Mario Vega para conocer más al respecto y además tendremos, por supuesto, la posibilidad de que usted pueda asistir. Quédese aquí atento con nosotros. En Puerto Vallarta se presenta otro montaje, se trata de Este era un rey, en el Centro Cultural Cuale, allá que se vio siniestrado con el último meteoro. Bueno, pues ya se está recuperando, ha abierto sus puertas y este montaje pues recupera la trayectoria y honra el trabajo de un agente cultural, de un gran formador y artista escénico, Alberto Fabián Sahagún. Vamos a platicar con él y con el director de este montaje, Ramiro Daniel. Quédese para conocer más sobre las personalidades que hacen la cultura aquí en Jalisco. Y bueno, vamos a ponernos nostálgicos esta mañana porque vamos a programar música de los fabulosos Cadillacs. Vamos a irnos atrás con la memoria. Y tenemos una invitación. Se trata de la presentación de Espacio Ballet en el Teatro Diana este viernes 3 de diciembre. 3 de diciembre, es decir, de mañana en 8. Si usted quiere asistir a La Bella Durmiente, es un ballet de Tchaikovsky con prólogo y 3 actos, pues el Teatro Diana va a presentarlo. La compañía Tapatía, Espacio Ballet, va a llegar al Diana con La Bella Durmiente. Tenemos un pase doble. Si quiere asistir, llámenos 3134-2222. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Aquí tenemos los pases. La ganadora o el ganador pues tendrá que venir por ellos. Y bueno, hoy 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es momento de desmitificar roles patriarcales que infunden violencia y bajo los cuales hemos sido educadas y educados todos. El machismo incluye pues una serie de comportamientos estereotipados de supremacía masculina, de dominio, control y poder, y existen formas justamente de hacer visible esta problemática, de reflexionar juntos sobre ella, de trabajar mano a mano para erradicarla. Hay mecanismos y códigos aprendidos desde la familia, la religión y la sociedad. Somos herederos y víctimas de malas educaciones, pero ¿qué creen? Es reversible justamente con información, con educación. Hay formas de masculinidad positiva que nos ayudan a reflexionar sobre el tema y dejar de seguir con estereotipos y roles machistas. Por ejemplo, no son menos masculinos los hombres que buscan una educación y apoyo emocional donde se incluya diálogo abierto, respeto y empatía. No son menos valiosos aquellos que aceptan que tienen miedo e inseguridades, ni aquellos hombres que dejan de cumplir con las expectativas de otros como ser el más exitoso. Pues abramos la conversación sobre este tema que es relevante, muy, muy relevante. Vámonos con música. Padre Nuestro, Los Fabulosos Cadillacs.
Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero me escapé de mi amor, pero nadie se escapa de tu mano, Señor. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver
Pues ahora nos enlazamos con Cristian Vendayán, que ya se encuentra en el MUSA preparando justamente la inauguración el día de mañana. Eso será en este espacio. Nos da mucho gusto platicar contigo, Cristian. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación.
Oye, pues en Latinoamérica sabemos mucho de estereotipos, de lo fácil que es colocar en esta taxonomía previsible nuestras nacionalidades, ¿no? Decir que los mexicanos somos de tal o cual manera, vestimos de tal o cual manera y cantamos solo rancheras, por ejemplo. En el Perú es también un país muy diverso, con una mezcla de culturas y orígenes étnicos múltiple. Y la selva, pues, significa muchas cosas que saben los habitantes de la Amazonia peruana, pero que también constituyen el espíritu del Perú. ¿Qué es Purga? ¿Qué vamos a encontrar en este trabajo plástico tuyo en el MUSA? ¿Qué viene contigo?
Bueno, Purga es mi nueva exposición preparada especialmente para el MUSA, para esta ocasión, que el Perú es el invitado de honor en el Festival Internacional del Libro de Guadalajara, y es, como todas mis exposiciones anteriores, una muestra totalmente amazónica. Yo nací en la ciudad de Iquitos, la ciudad capital de la Amazonía peruana, y mi obra siempre ha estado vinculada a su realidad, a las realidades también de los pueblos y comunidades aledañas a la ciudad de Iquitos. De alguna manera revisa los valores, revisa también lo que es las costumbres, los mitos y, por supuesto, la historia de la Amazonía. Purga reúne varias obras de mis últimos años de producción, de los últimos 2 o 3 años, obras, algunas que han sido importantes dentro de mi producción, obras de gran formato. Estamos incluyendo 2 pinturas que se presentaron en la última Bienal de Arte de Venecia en representación del Perú, y la obra que da título a la exposición es una obra de, creo que es la más grande, sí, definitivamente, de la sala de la exposición, una obra de aproximadamente 10 metros por 3 metros, titulada Purga, como acabo de decir, y que más bien marca un cambio en estos últimos años y reflexiona sobre no solo los estereotipos que ya estaba muy presente en el resto de la exposición, los estereotipos sobre los humanos, sino los estereotipos sobre la cultura en general en la Amazonía. Entonces, aquí empezamos a hablar de una liberación en la cual los humanos nos compenetramos con el territorio y con los otros seres que cohabitan este planeta. Purga representa un punto de quiebre vinculado o inspirado en la tradición amazónica de purgar, de expulsar del cuerpo aquello que hace daño, aquello que uno necesita quitar para comenzar una vida saludable, una nueva etapa, y creo que Purga es eso. Esta pintura y la exposición en general marca este punto de cambio, donde hay, claro que sí, una decisión, por supuesto, pero también hay una visión, y esta visión creo que pasa necesariamente por comprender la perspectiva de las comunidades indígenas, especialmente de la Amazonía, donde todos los seres viven, deben vivir, menos en armonía, con respeto, para que tengamos pues una vida equilibrada, digamos, una forma sana de llevar la vida. Es eso en sí la exposición.
Cristian, en todas las culturas estamos dialogando constantemente con nuestro pasado, con la serie de leyendas, de mitos, y cosmovisiones de los ancestros y esta realidad siempre movediza, compleja. En el caso de las culturas amazónicas, ¿qué de este diálogo te interesa o es posible ver en Purga?
Bueno, definitivamente en la Amazonía el diálogo con los mitos no viene necesariamente con... No representa necesariamente un diálogo con el pasado. El mito está vivo en el presente, interactuando, mutando, cambiando, transformándose en relación con la naturaleza y con los humanos. El mito es totalmente cambiante y está vivo, y el mito es finalmente también la verdad. Lo que existe en el mito existe en la realidad. En la Amazonía. Esto está presente tanto en mi obra como en mis proyectos curatoriales, y yo acompaño mi labor de artista, de pintor, con mi labor curatorial, y me interesa muchísimo esa perspectiva desde el mito, porque creo que en su base, en sus orígenes, por ejemplo, en todos los pueblos amazónicos, se repite este pensamiento de que todo ser, todo elemento de la naturaleza, antes de tomar la forma, su forma actual fue humana. Las aves, los ríos, las nubes, las montañas, todos los animales fueron humanos. Y eso ayuda a entender la relación sin jerarquías que existe entre los humanos y los otros seres. Eso es, entiende a comprender la forma en que se dota de inteligencia, de decisión, de carácter, de voluntad a las plantas, por ejemplo, no solo a los animales, sino también a las plantas, a los ríos. Y creo que esa mirada hace que podamos llevar una vida mucho mejor. Me parece que el gran problema aquí es que se imponen miradas foráneas y finalmente se termina negando a las comunidades su derecho a su cultura, su derecho a vincularse del modo que tradicionalmente lo hacían con su entorno, y finalmente se niega el derecho a su propio territorio, y en la Amazonía el territorio lo es todo. Una persona sin su territorio, pues es una persona que no existe. Y creo que esta muestra reflexiona mucho sobre eso, sobre el derecho al territorio, sobre el derecho a la individualidad, sobre el derecho a la identidad. Y las comunidades indígenas, así como en la actualidad, especialmente las comunidades trans, han sufrido la discriminación, la estigmatización, y las respuestas se dan con mucha fuerza. Desde muchos actos, desde muchas acciones, y mi pintura pasa por ello, ¿no? Es parte de esas acciones en respuesta a esta negación de derechos que ha tenido eternamente ciertas comunidades en la Amazonía.
Pues aquí está la invitación. Lo que nos cuentas, lo que nos compartes, Cristian, sin duda es una provocación para no perdernos Purga, de tu autoría, una exposición que está compuesta por óleos sobre lienzos, azulejos, pintados, y pues va a estar a partir del día de mañana, 26 de noviembre, que se abre la exhibición a las 8 de la noche y hasta febrero del 2022. Mucho éxito, Cristian Bendayán, y gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Verónica, gracias.
Bueno, pues nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Bueno, pues así, ¿de qué se acuerdan? ¿Se acuerdan del genio del Dove? ¿En dónde estaban cuando bailaban eso? Quienes ya eran grandes, como varios de los que estamos por acá. Pues me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a Mario Vega. Él es un creador escénico y dirige el montaje Me Llamo Suleimán, que llega desde Gran Canaria a la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mario.
Feliz de estar aquí y de poder compartir este trabajo en Guadalajara, que nos hacía mucha ilusión. O sea, que felices.
Qué bueno. Pues bienvenido. El problema global migratorio no hace sino crecer, agudizarse, complejizarse. Pareciera que las políticas que siempre hay, pero resultan o insuficientes y poco certeras respecto a la comprensión de este fenómeno. Una novela escrita por Antonio Lozano se convierte ahora en un montaje de nombre Me Llamo Suleimán. Platícanos del origen de este proyecto, que tiene también que ver con el problema en Gran Canaria.
Exactamente. Bueno, el problema de las migraciones es un tema universal y es histórico. O sea, la civilización se crea a través de las migraciones, los movimientos forzados por climas, por desertizaciones. O sea, los pueblos se van moviendo y se por necesidades, por hambre, y se desplazan. Es cuando llegan estas fronteras terribles que son las que hacen que el problema, que la migración se convierta en un problema.
Exacto.
Entonces está los gobiernos, cómo gestionan estas migraciones y cómo somos capaces de tratar a los seres humanos migrantes como una raza menor, como una clase menor de personas ínfima que no tienen derechos. Entonces yo planteo siempre el tema de la vergüenza, que yo creo que para mí es el tema troncal de la migración. Pienso cuando mi hijo, mi nieto me pregunte dentro de 20 años, dice, pero papá, ¿por qué diariamente permitían la sociedad? Porque en el fondo los políticos son representantes de la sociedad. ¿Por qué permitían que miles de personas diariamente muriesen cruzando el estrecho de Gibraltar, muriesen en una patera llegando a Canarias, muriesen en la mula intentando llegar a Estados Unidos? ¿Cómo se permitía eso? ¿Cómo una sociedad es capaz hoy de levantarse cada mañana, disfrutar de la vida y no mirar hacia los laterales y darse cuenta del daño y el sufrimiento de miles y miles de personas? Desde ahí, desde esa vinculación que tenemos en Canarias, que somos el principal puerto, éramos el principal puerto receptor de migrantes de Europa, hasta que llegaron las crisis de Oriente Medio con la llegada de refugiados sirios, afganos, pero como principal puerto receptor de migrantes africanos, era un tema del que queríamos hablar. Antonio Lozano, el autor de la obra, había escrito ya varias novelas sobre migraciones, sobre la situación de los migrantes en España, sobre determinadas cosas, y le faltaba una novela que era sobre el viaje. Una novela épica de un niño de 13 años que salía de un pueblo de Mali, de Bandiágara, y cruzaba todo el desierto, toda África, hasta llegar a la frontera con Melilla, es devuelto y en un segundo intento en patera llega hasta Canarias. Cuando yo leí la novela, realmente estaba viendo una obra de teatro que quería contar. Me parecía que nos abría una puerta a contar un mundo que era muy necesario, además a través de la visión de los ojos de un niño de 13 años. Eso era como que tocaba muchísimo el corazón. Iniciamos el proceso, contactamos con Juan Carlos Cruz, que es un gran artista, un gran ilustrador, que montó un equipo de 5 personas. Durante 3 meses estuvieron dibujando 25.000 láminas que acompañan todo este espectáculo, que no deja de ser una herramienta que nos permite contar el viaje, nos permite contar la humanidad, los motivos del viaje, el trato que se da y cómo al final deportamos a seres que necesitan ese futuro. Es absolutamente terrible. Por eso yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene Me Llamo Suleimán es el título. Me Llamo Suleimán es ponerle un nombre a ese migrante, da igual el que sea. Es un nombre.
Sacarlo de un número estadístico.
De un número, exactamente. De 15 murieron de pelotas de goma,
claro,
en la playa, de 13 que no sé qué, de 25 que no sé cuánto, no. Es una persona, hay una mirada, hay unos ojos, hay alguien que te habla, y esa persona, ese migrante, en este caso Suleimán, representa a todos, y yo creo que buena parte del racismo está más vinculado, o quiero pensar que la sociedad no está mal, está más vinculado a la ignorancia, a la estupidez, a los nacionalismos, que al racismo en sí mismo. Uh-huh. Había una política española que decía que el racismo es una de las pocas enfermedades que se curan viajando. Y es verdad, yo creo que hay una ignorancia y un desconocimiento absoluto cuando se plantean ese tipo de cosas, cuando no entendemos que el mundo es absolutamente circular y hoy estamos en un punto y dentro de 20 años podemos estar justo en el contrario. Claro. Entonces, pues contar estas historias, acercarlas de esta manera, creemos que es la manera de humanizar un drama a través de después de lo que estamos viviendo, que es un espectáculo teatral y que uno va al teatro a ver teatro y a que nos entretengan, qué tal, aunque después el mensaje acompañe eso.
Pues te escuchamos y encontramos muchos motivos para no perdernos esta obra. Llegaron con buenas noticias del Conjunto Santander. Tenemos dos pases dobles para ustedes. Comuníquense 31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Llámenos, dos pases dobles para la función de hoy, de esta noche en el Conjunto Santander. Mario, ¿cómo hacer de un problema tan complejo que es las condiciones en las que se viajan, en las que estos migrantes salen de múltiples puntos de África para hacer esta gran travesía y poner en riesgo todo el tiempo su propia existencia? En un montaje, o sea, hay una capacidad de síntesis que da el teatro y que ustedes en este caso eligieron acompañar del trabajo de ilustradores, nos cuentas. Háblanos también de cómo se da esta presentación artística para contar este relato y el trabajo, porque además es una sola actriz, ¿sí? Marta Viera, háblanos de ello.
Mira, Marta Viera es una actriz que empieza a trabajar con nosotros en un espectáculo anterior, y ya cuando pudimos trabajar con ella, decidimos que queríamos hacer una gran pieza con ella, una gran pieza que ha sido una de las grandes piezas desde 2015, no ha parado de actuar por toda América Latina, por toda Europa. Por suerte hemos estado en Mali, hemos estado en África, y ese contraste de la historia, y esa verdad que transmite Marta, y esa empatía que tiene con el personaje de Suleimán, o con Isabel, que es quien nos cuenta la historia. Hacemos un juego donde Isabel, que es la policía nacional que detiene a Suleimán, y lo deporta, nos cuenta la historia que Suleimán le cuenta en la comisaría. Entonces, permanentemente, Marta Viera se desdobla entre los personajes de Isabel y Suleimán y nos ayuda a contar esta historia. La historia es terrible porque convertimos en ilegales a seres humanos, cuando los seres humanos, por ser humano, no se puede ser ilegal. Entonces, el acompañamiento que hace Marta de la historia se refleja con un equipo muy grande de gente que trabaja, pues, como te decía antes, en las ilustraciones, pero en iluminación, en vestuario y una escenografía que simboliza un muro, un gran muro que divide, y es quien lo muestra, lo exhibe y lo recoge todo. El espectáculo empieza igual que termina, con un gran muro seco que nos permite saber que esa es la distancia, o es el juego con el que juegan las sociedades frente a las personas que tienen esa necesidad de emigrar. Es un trabajo de interpretación muy basado en la verdad, en la realidad. Es un desgaste emocional porque, pese a que se busca cierta ternura a la hora de contar el trabajo, hay algo que el viaje es tan doloroso, es tan emocional, que a Marta prácticamente la recogemos en carretilla cuando termina la función, porque claro, su entrega es absoluta frente a un personaje y frente a una responsabilidad, que yo creo que hay algo también en eso en el teatro, que es la responsabilidad de contar historias humanas, y esa corresponsabilidad que tiene la compañía, que tiene el autor, en este caso tuvo en su momento cuando escribió el texto, lo tiene ella cada día cuando se le enfrenta a un público, de contar una historia sabiendo lo importante que es que ese mensaje cale y que ese mensaje sirva para cosas y mueva cosas.
Y ese mensaje ha llegado ya desde el año en que se estrenó esta pieza a diferentes geografías, a diferentes culturas. ¿Cuál es, digamos, lo que hoy tienen como retroalimentación de visitar distintos países, de presentarse ahí mismo en Canarias y luego estar en Colombia y luego estar en otros lugares? ¿Cómo se enriquece este trabajo de tan vital que es el teatro, ¿no? que es un arte absolutamente vivo? ¿Y ustedes como compañía qué han recogido?
Ya, se recoge, por un lado, un respeto del público, no hacia la compañía, hacia la obra, sino hacia la historia, ¿no? Y eso para nosotros es conmovedor. Yo lo comento mucho. Bueno, Marta, cuando termina saludando, saluda a ella y sale Suleimán también, el personaje ficcionado, a saludar, porque realmente para nosotros es un ejercicio de respeto hacia la historia, hacia los personajes. Y para nosotros la relación con el público es fundamental, y esa vivencia nos deporta muchísimas cosas. Esa es parte del interés que tenemos de estar en México. Uno de los grandes intereses de estar en México es el conocimiento y la relación que tiene la sociedad y el público mexicano con las migraciones. No solo son país receptor, sino son país emisor, y al mismo tiempo zona de paso de migrantes. Entonces, esta relación, nosotros tenemos mucho interés en ver con qué ojos mira el público esta historia, o mira el público esta realidad, porque en el fondo es igual para todos. Nos decían, actuando en Brasil, nos decía un director de un festival de teatro brasileño, dice, es que la historia de Suleimán es la misma en todas partes, dice. La única diferencia es que nosotros, en vez de coger un barco, para un niño Suleimán puede ser cruzar una calle y dejar de vivir en una favela a pasar de vivir en la ciudad. Y en el fondo es cierto, porque la migración es un ejercicio de dejar atrás una vida, unas relaciones, en busca de un futuro, de una cosa que es curioso que todavía a día de hoy se pueda plantear que eso no puede estar regulado. Cuando antes hablábamos de los ilegales, ¿no?, que en el fondo son ilegales, queremos que sean ilegales. O sea, una persona es ilegal en Estados Unidos cuando no se le da unos papeles, y unos papeles es tan fácil como darlos, y tiene unas condiciones normales, y se arregla de alguna manera. Claro, cuando a la sociedad se le niega la posibilidad de vivir un futuro mejor, va a buscar lo que sea. Hay una frase en Suleimán, que siempre que la digo me emociono, que dice él: los españoles tratan de frenarnos construyendo unas vallas cada vez más altas. Lo que no saben es que nuestra hambre es cada vez más grande que sus vallas.
Mientras no se solucionen, evidentemente, los problemas que hacen que la gente camine, porque lo hacen todas las especies en busca de la sal, del agua, de la sombra, del alimento, pues evidentemente esto continuará, y continuará en condiciones pues cada vez peores. Qué interesante tener la oportunidad de pues continuar esta discusión tan necesaria a través de las artes, y en esta ocasión a través del teatro. ¿Quiénes más? Háblanos de la compañía. ¿Quiénes más forman este equipo, de la historia y trabajo que tienen desde Canarias ustedes?
La compañía lleva 22 años y desde 2014 nos hemos vinculado única y exclusivamente al teatro de contenido social, al teatro de concierto discurso que nos ayuda a movernos un poco la silla. Yo creo que es importante que cuando uno va al teatro, la butaca nos mueve, y no salir exactamente igual que cuando entramos. Mi posición frente a esto es que si yo he tenido 600, 700 personas durante una hora y he podido contar algo, y lo he contado es algo tan ligero y tan vacío, que se lo han pasado bien y se vuelven a su casa y no ha pasado nada, yo tengo la sensación que ese artista, ese creador, ha perdido una hora maravillosa para contar cosas que nos ayuden a la reflexión, que nos hagan mejores personas. Es la función del arte. La función del arte es conmovernos, pero al mismo tiempo generar seres humanos críticos, generar experiencias vivenciales que nos ayuden a construir historias. Y si perdemos esa horita que tenemos con 600 personas, que atentamente están mirando y esperando que contemos algo, me parece que hemos perdido mucho tiempo y es una falta de respeto.
Pues aquí está la invitación que nos extiende Mario Vega para asistir esta noche en el Conjunto Santander a disfrutar de Me Llamo Suleimán. La función es a las 8:30 en la sala 2 del Conjunto Santander. Pues les reitero la invitación, llámenos, dos pases dobles, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Un placer, un gusto tenerte con nosotros, y todo el éxito, Mario Vega, que lleven buenas nuevas y muchas respuestas de su visita por México.
Muchísimas gracias.
Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Policombinaciones fónica sonora.
Seguimos en vivo en Polifónica. Le recordamos que tenemos dos pases dobles para la función de esta noche en el Conjunto Santander, 8:30. Me Llamo Suleimán. Ya escucharon al director Mario Vega. es una interesante obra. 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Imperdible. Me llamo Sulaimán. Ya están en enlace con nosotros el creador escénico Alberto Fabián Sahagún. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Aquí desde Puerto Vallarta.
Qué gusto enlazarnos hasta allá, qué envidia también. Ramiro Daniel nos acompaña, él es el director de Este Era un Rey. ¿Cómo estás, Ramiro?
Hola, maestra, muy bien, ¿cómo estás? Qué gusto saludar.
Muy contenta de tenerles con nosotros aquí en Polifónica y de pues hacer llegar un mensaje sobre la trayectoria de un creador jalisciense muy notable, que es Alberto Fabián Sahagún. Háblanos, Ramiro Daniel, del origen de esta puesta en escena que está en el Centro Cultural Cuale.
Yo creo que es una obra que se tenía que hacer sí o sí. Hace 2 años el maestro Alberto Fabián se acercó a mi persona y me invitó a formar parte de ese proyecto, y yo estuve muy, muy honrado de que se me tomara en cuenta para poder dirigir a una personalidad como el maestro Fabián, para poder dirigir esta obra de teatro que en ese entonces no existía y que a lo largo de estos 2 años ha ido tomando forma. Y pues ahorita que vimos el resultado, estamos más que contentos, estamos muy satisfechos por lo que logramos y por la respuesta de los espectadores, más que nada.
Bueno, pues Alberto Fabián Sahagún es un creador escénico de larga y destacada trayectoria que ha hecho teatro en muy diversos foros y ciudades. Trabajó, se formó en Ciudad de México, ha estado acá en Guadalajara, en Lagos de Moreno y en Puerto Vallarta es donde ha permanecido pues más largo tiempo. ¿Qué nos quieres contar con Este Era un Rey? ¿Por qué esta necesidad de hacer este montaje, Alberto?
Bueno, partió de la aspiración a interpretar un personaje de Shakespeare, el Rey Lear, pero después de leer o releer el texto completo de Shakespeare, me di cuenta que era dificilísimo por tantos personajes. Platicando con Ramiro, llegamos a la conclusión que podíamos hacer una paráfrasis, tomar el texto y llevarlo a otro destino. En este caso, el pretexto es el del Rey Lear, pero de pronto hay un giro en la historia y el actor empieza a contar otra historia, la suya, que también tiene puntos de coincidencia con Lear, con el rey. Y el resultado es este era un rey. También debo decir que dentro de esta dramaturgia está un poema de Rubén Darío, que creo que el título es A Margarita de Baile, que comienza con esa frase: este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes. Ese poema que yo leí cuando tenía, no sé, 8 años, estaba en tercer año de primaria y lo leí en un libro de texto y desde entonces me ha acompañado de alguna manera ese poema y también va en el montaje, por eso el título de Este era un rey. Y el espectáculo también tiene mucho de mis recuerdos y mucho de mis vivencias.
Que siempre son interesantes, y además tu pluma, para quienes no lo conocen, de verdad es un deleite. Escribes de una manera muy lírica y justamente cuando hablas de ti y de tus recuerdos, de las cosas que te han formado a lo largo de la vida, todo se vuelve muy mágico, créanlo. Platícanos, Ramiro, ¿qué significó para ti justo que te has formado en gran medida la sombra de Alberto Fabián, ahora ser su director. Háblanos.
Pues imagínate justo eso. El maestro Alberto Fabián fue mi maestro, mi primer acercamiento al teatro desde los 15 años. Ahora ya tengo 34, o sea, 20 años haciendo teatro, y el maestro, pues, para mí es una figura que impone mucho, ¿no? Entonces, desde el momento de la primera reunión o segunda, yo le decía, maestro, pues usted me impone mucho porque usted era mi director. Entonces, fue un trabajo arduo de comunicación entre los dos, de llegar a acuerdos y porque las visiones, de las maneras de ver el teatro, tanto del maestro como mía, son muy distintas. Entonces fue como es una negociación, pero siempre partiendo de que pues el maestro Alberto Fabián es la figura central de este proyecto y hay un cariño muy grande hacia su persona y pues nada, que yo lo quiero mucho. Y entonces fue un honor que se haya pensado mi persona de su parte, y después que hayamos logrado concretar este proyecto después de 2 años, como te lo decía, desde que me acuerdo, fue antes de la pandemia que nos reunimos en aquí se llama el Parque Hidalgo. Uh-huh. el primer acercamiento donde nos pusimos a platicar de esta posibilidad, y ahora pues nada, es eso, es estar ante una, ¿cómo decirlo? Como lo que dije justamente, una gran
responsabilidad, pues tienes ahí el sí, reto también, ¿no? De estar con una autoridad del teatro en nuestro estado, que es Alberto Fabián. Oigan,
es eso, una autoridad.
Exacto. Hay otra característica, otra razón que vuelve muy simbólico este montaje, y es la vuelta al Centro Cultural Cuale, que resultó tan dañado en el más reciente huracán allá en Puerto Vallarta. ¿Qué implica también? Hay tantas memorias en ese lugar que ha formado a tanta gente y generaciones, Alberto Fabián. Ahora, volver, digamos, en esta especie de remanso que nos da un poco la pandemia y también las fuerzas de la naturaleza, para que ustedes lleguen a ese foro que es su casa para presentar Este Era un Rey. Háblanos de esto, Fabián.
Pues sí, para mí muy importante regresar a la escena y regresar a ese espacio para mí tan querido, porque ahí trabajé muchos años dirigiendo, enseñando a jóvenes, formando, y ahora regreso como actor y me siento muy honrado y muy agradecido porque Ramiro fue, como director, ha sido muy generoso, y ese concilio que hubo entre él y yo para armar y para amar este proyecto se ha dado de tal manera que hemos llegado a las representaciones, y las representaciones han sido absolutamente entrañables. He percibido que sí se logra la finalidad de entablar un diálogo con el espectador, y la respuesta ha sido hermosa y me hace sentir muy, muy honrado. Y el llegar nuevamente al Centro Cultural Cuale es una satisfacción enorme, y ojalá que pronto vengan muchos más proyectos y que Vallarta siga siendo un espacio donde el teatro tenga voz propia.
Pues el teatro está muy vivo en Puerto Vallarta, y ese pulso vital en gran medida se debe a ti, Alberto Fabián. Eso no podemos dejarlo de lado. ¿Qué otros proyectos están trabajando? ¿Cuántas funciones quedan de Este Era un Rey? ¿Y dónde se consiguen las entradas? Nos escuchan también en Puerto Vallarta. Platíquenos.
Nos quedan 2 funciones de esta primera temporada. Uh-huh. La entrada es entrada libre, y estamos en el Centro Cultural Cuale. No estamos manejando reservaciones ni boletaje. Ahora sí que la recomendación es llegar temprano porque el cupo es limitado a 40 personas por función y por lo mismo se nos llena muy rápido y estamos arrancando las funciones de manera muy puntual. Entonces, la recomendación es esa, llegar lo antes posible.
¿Cuándo se presentan? ¿Qué fechas y horario?
Nos queda este sábado y domingo,
Ajá.
a 8:30 de la noche.
Sábado 27, domingo 28, a las 8:30 de la noche, Centro Cultural Kuale, entrada libre.
La idea, con eso cierran, digamos, su primera temporada, pero la idea es girarla. ¿Han pensado en traer, por ejemplo, este montaje para acá, para Guadalajara?
Pues siempre es la intención, siempre es la intención. Cuando creamos aquí en Puerto Vallarta, nuestra intención siempre es llevar las obras que creamos al Encuentro de Teatro del Interior y a la Muestra Estatal de Teatro y a donde nos inviten. Sí está contemplada de esa manera y pues ojalá que se dé y nosotros con todo el gusto estaríamos presentándonos allá.
Pues ojalá atención a las autoridades de cultura del estado, porque muchos queremos ver este montaje no solo en Guadalajara, sino en otras plazas de los estados en donde ustedes son muy conocidos y aplaudidos justamente por su trabajo tan destacado en el teatro. ¿Qué otras cosas preparan? ¿Qué proyectos se vienen con ustedes, Fabián y Ramiro?
Ramiro.
Pues, ahora sí que me gusta mantener una cartelera constante. Yo creo que obras de repertorio, la verdad. Así, este trabajo me llevó o nos llevó mucho de la planeación, de la concentración. Y la verdad es que ahorita bueno, yo en mi caso no he concretado algo a futuro. Este era mi proyecto más importante durante el año y yo creo que este proyecto y obras de repertorio, y a lo mejor sacamos algo ahí de la manga porque pues me gusta mucho trabajar con lo que es biodrama y hay varias personas aquí en Vallarta que quieren hacer teatro, entonces es eso. Nada, nada, era la obra del maestro, era el proyecto principal en
Pues
lo que había que enfocarse.
felicidades por llevarla a buen puerto y Fabián, esperemos que de verdad esta obra pueda girar, pueda llegar acá a Guadalajara. Estaremos.
Yo también lo espero, lo deseo. Ojalá que
Sí.
esta obra tenga larga vida y que podamos llegar a Guadalajara y a otras ciudades.
Muy bien, pues estaremos muy atentos para dar seguimiento a esa posibilidad. Un abrazo muy fuerte hasta Puerto Vallarta y que siga el éxito en el Centro Cultural Kuale.
Un gran abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, maestra. Bonito, bonito día. Gracias
Abrazo.
un abrazo a todos los vallartenses que nos sintonizan. No se pierdan, este era un rey. Pues nos acercamos ya al final de Polifónica. Tenemos ya al ganador de el pase doble para el Teatro Diana en este montaje de La Bella Durmiente. El ganador es Esteban Arellano. Esteban, tienes que presentarte en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara con una identificación para que recojas tus boletos que son para el próximo 3 de diciembre, viernes 3. Felicidades, Esteban. Yo soy Sulaimán. José Trinidad Mata Romero y Antonio Martínez Espino. Hay que presentarse en las taquillas del teatro esta noche. Lleguen con anticipación una media hora antes para que recojan sus entradas. Les recuerdo que son pases dobles. Jorge Trinidad Mata Romero y Antonio Martínez Espino. Para Yo Soy Suleimán en el Conjunto Santander. Pues yo soy Verónica López García, agradezco su sintonía. Le invito a que mañana de nueva cuenta esté con nosotros. Nosotros volvemos a estos micrófonos para compartirles información valiosa del arte y la cultura. Que tenga un gran jueves.
Déjame llevarte hacia donde voy. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.